Villegas plantea el siguiente tema.
Y tiene que ver con un asunto que vuelve a ponerse sobre la mesa, y es la legalización de las drogas, o por lo menos de la marihuana, que es considerada por algunos un tipo de droga suave, entre comillas. Hay varias iniciativas, un acto legislativo de varios congresistas, entre ellos el doctor Juan Carlos Lozada del Partido Liberal y también Juan Fernando Reyes Curi, quien es del Partido también Liberal, pero ha presentado otro proyecto el senador Gustavo Bolívar, el senador de la lista de los decentes, quien dice que busca legalizarlo a través de un proyecto de ley. ¿Tendrá posibilidades esto, senador Sanguino, de prosperar esta vez, o morirá en el sueño de los justos?
Bueno, ya el Congreso de Colombia en el pasado periodo constitucional avanzó en una legalización, o mejor, sí, en permitir el uso medicinal del cannabis y de la marihuana. Yo creo que ya el país ha dado pasos en esa dirección. Me parece que poco a poco en el Congreso va madurando una reflexión acerca de el fracaso que ha sido la política antidrogas, no solo en Colombia, sino en el mundo. El fracaso de la política prohibicionista, el efecto que tiene el prohibicionismo en el fortalecimiento de las mafias y del negocio ilegal del narcotráfico. Y en este caso, digamos, estamos hablando de una legalización del consumo recreativo de la marihuana, que ya ha sido aprobado en otros lugares del mundo, en América Latina, en Uruguay, saben ustedes, y en Estados Unidos, en varios de sus estados. Así que yo creo que habrá que seguir insistiendo en que el Congreso de la República haga una reflexión muy madura, que se corresponda con reflexiones de ese tipo en otros parlamentos y en otras sociedades y países del mundo. Yo confío en que esta vez esta iniciativa pueda gozar de un respaldo mayoritario en el Congreso de la República. Yo mismo he firmado ese proyecto, porque además no solo fue presentado por Gustavo Bolívar, sino por una coalición de distintos partidos, de congresistas del Partido de la U, de Cambio Radical, del Partido Liberal, de todas las fuerzas de oposición. Así que hay un consenso cada vez mayor alrededor de iniciativas como esta.
Esperanza, senadora Esperanza, ¿usted también está de acuerdo con esa iniciativa, senadora Esperanza Andrade?
No, ahí sí, Alejandro, Juan Carlos, senador Sanguino, todos los panelistas y los que nos escuchan en esta noche, tengo una posición radical contraria, por supuesto, a la del doctor Antonio Sanguino. Con respeto, creo que ni siquiera la dosis mínima que aprobó la Corte Constitucional debe existir. Hoy el Observatorio de Drogas nos dice que más del 52% de jóvenes han consumido la marihuana. Yo soy del criterio de que si se autoriza, finalmente lo que se da es la posibilidad de que se consuma la droga, y esto para nuestros jóvenes, para los niños, para los adultos, es un flagelo muy grave que soportan las familias. Así que en el Congreso de la República, cuando se den los debates, estaré haciéndole oposición a esos proyectos que me parecen van en contra de la salud de los colombianos y en contra de la estabilidad de las familias. No quisiera yo tener en la familia una persona con problemas de drogadicción, y autorizar la marihuana, así sea de manera recreativa, para mí no es válido, y por si no la aprobaré en el Congreso de la República.
Camilo Granada, ¿llegó el momento de abrir esa puerta?
Pues yo creo que sí, porque estamos en el peor de los mundos en Colombia. Nosotros, la marihuana es legal y ilegal al mismo tiempo. Hace más de 25 años que la Corte autorizó el consumo bajo el principio del libre desarrollo de la personalidad. Después se sacó un decreto, este gobierno sacó un decreto para prohibir el porte y permitir el decomiso, pero ahora entonces el Consejo de Estado, primero la Corte Constitucional, después limitó una parte de las facultades. Esta semana el Consejo de Estado volvió a decir que no se puede, se tiene que demostrar que es para vender y distribuir, si no, la policía no puede decomisarse de esa marihuana. Entonces estamos en un mundo que es totalmente absurdo. ¿no? Es la por un lado es legal, por otro lado es legal, no es legal, uno puede salir pero no puede consumir, puede comprar pero no puede vender. Entonces yo creo que sería bueno que pusiéramos un poquito de orden en eso, y en el caso de la marihuana, creo que podemos seguir el ejemplo de muchos otros países que la han legalizado y han organizado y regulado su comercio, su consumo y su producción. Ahora, lo que pasa es que dudo mucho que en el Congreso actual en Colombia el senador Sanguino y los ponentes de este proyecto obtengan las mayorías necesarias para lograrlo, pero ojalá lo hicieran.
Concejal Andrés Forero, ¿usted también usted esa misma opinión? ¿Es el momento de abrir esa puerta o el país no está preparado para ese paso?
Pues Alejandro, a propósito de esa discusión, hay que decir que la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito sacó recientemente un informe donde señala que se ha presentado un incremento en el consumo de marihuana en el mundo, y que de hecho, a propósito de lo que ocurre en Estados Unidos, donde se puede hacer como, entre comillas, comparaciones entre los estados que han legalizado la marihuana y aquellos que no lo han hecho, pues en Washington y Colorado, que la legalizaron, precisamente un incremento mayor a lo que se dio, por ejemplo, en el promedio nacional de Estados Unidos. Entonces, a veces se plantea que en el marco de ese debate, posiblemente eso no va a tener una incidencia tan alta en el incremento del consumo, y lamentablemente vemos que sí es así. Yo oí hablar a la senadora, y de hecho, pues eso lo sabe el concejal Sanguino, que estuvo también aquí. A veces en el Consejo nos toca tener una relación un poco más estrecha con las comunidades, y era un grito a voces realmente el que tenían las comunidades a propósito de ese gran flagelo que es el narcotráfico en los distintos barrios de la ciudad. Y en ese sentido, pues yo lamento que la representante a la Cámara del Partido Verde, la doctora Miranda, haya sido pues una de las demandantes ante el Consejo de Estado y haya logrado que se le quiten herramientas a la policía para combatir precisamente ese flagelo del que se quejan en todos los barrios de Bogotá. Entonces, yo particularmente pienso que es un riesgo alto, sobre todo por eso planteaba las cifras que se están dando en este momento en lugares donde se ha legalizado, y que eso, a pesar de que los dos, creo que además, pues según lo que decían los representantes y los miembros del Partido Liberal que plantearon el acto legislativo, ellos decían que se tiene que hacer a través de un acto legislativo porque se tendría que modificar el artículo 49 de la Constitución, que hoy proscribe la utilización de drogas o de sustancias estupefacientes o alucinógenas, y que por eso tendría que hacerse a través de un acto legislativo. Pero pienso que en este caso existe un riesgo muy alto, y a pesar de que insistía, las dos iniciativas tienen el objetivo de que solamente se permita el consumo para mayores de edad, pues hemos visto por ejemplo lo que pasa con el alcohol, donde lamentablemente, a pesar de que está prohibido el consumo a menores de edad, pues lamentablemente hay un consumo creciente. Entonces yo creo que hay unos riesgos muy altos, sobre todo para la población menor de edad, y en ese sentido yo no estaría de acuerdo con esas iniciativas.
Muy bien, nos quedan 4 minutos de programa y les queríamos hacer una pregunta, porque hablábamos ahora de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, después del cannabis que tiene Estados Unidos, y en Estados Unidos hay elecciones presidenciales dentro de 3 meses y muy pocos días más, y se enfrentan todo con Joe Biden, gente de puntos en la registrados del Washington Post y de ABC News le saca 15 puntos de ventaja, pero eso ha pasado en otras ocasiones. Hillary Clinton no llegó a tener esa ventaja sobre Trump, pero tenía una ventaja considerable, y además ella ganó el voto ciudadano. ¿Qué le conviene más a Colombia, ya que hablábamos de ayuda estadounidense? ¿Que siga Trump en la Casa Blanca o que gane Biden y lleguen los demócratas? Camilo Granada.
Pues yo creo que a Colombia y como ciudadano del mundo, ojalá que Trump no siga en al frente de la primera potencia del mundo. En cuanto a Colombia específicamente, pues afortunadamente Colombia ha tenido tradicionalmente una aproximación bipartidista en su política hacia los Estados Unidos, y tenemos apoyo tanto de demócratas como de republicanos y por eso pues la iniciativa del Plan Colombia que usted mencionaba al principio del programa se inició bajo el gobierno Clinton y se continuó durante la administración del presidente Bush. Entonces, yo no creo que eso sea muy distinto para Colombia, tanto con demócratas como con republicanos, aunque es cierto que el gobierno actual se la ha jugado mucho por el partido republicano y por Trump, y pues es posible que eso no sea tan fácil en una administración de Joe Biden.
Sí. Andrés Forero, 40 segundos.
Pues Juan Carlos, yo la verdad coincido con lo que decía Camilo a propósito de esa tradición bipartidista en las relaciones diplomáticas que ha mantenido Colombia, y creo que en ese sentido, y espero que lo que se ha logrado con este gobierno se mantenga si es que llegase a ganar Joe Biden. Pero a propósito de lo que tú planteabas, pues también las encuestas daban en su momento por ganadora a Hillary Clinton y finalmente eso no terminó pasando. Yo creo que está pasando factura el tema de la pandemia al presidente Trump. Vamos a ver qué termina sucediendo en estos 90 días.
Doctor Antonio Sanguino.
Pues yo creo que le vendría bien no solo a Colombia, sino a los propios norteamericanos y al mundo un cambio de rumbo en el gobierno y en la conducción del Estado norteamericano. Creo que Biden podría significar una manera distinta de enfrentar el mundo que viene después del coronavirus, porque la gran discusión que nos viene a todos, a la humanidad, es qué mundo nos espera, cuál es la agenda de la pospandemia, cómo vamos a enfrentar los estragos que genera en el aparato productivo y en general en todos los órdenes de la vida esta pandemia en la humanidad. Y el señor Trump no solo ha revelado su inmensa incapacidad para gestionar la crisis y el impacto de la pandemia, sino que también va a revelarse mucho más incapaz para gestionar la pospandemia. Y creo que llegó la hora de pasar la página de Trump.